Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de CMPC. Y Demasled. Acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, el gusto de saludarles en el comienzo de esta semana, en este día lunes, a las 6 de la tarde. Es El Rompecabezas. El tema político hoy es prioritario en la conversación entre todos, los que saben y los que no sabemos tanto. Nos interesamos por lo que ha ocurrido con las primarias del sector oficialista del día de ayer y todo lo que viene con gran movimiento en los dos frentes en competencia. Vamos a estar en un instante con Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, un gran analista político de nuestro medio. Pero mientras tanto vamos con Francisco Arriagada para las noticias de las 6 de la tarde. Adelante, Francisco.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes y claro, estamos atentos a lo que sucede hasta ahora en la casa del presidente Gabriel Boric porque está reunido con la vencedora de las primarias oficialistas. Hablamos de la candidata ahora del bloque de gobierno, Janet Jara, quien es hasta ahora está terminando la reunión. De hecho, lo vemos en las pantallas de Radio Agricultura cómo se despide hasta ahora del presidente Gabriel Boric tras esta reunión que sostuvieron en la casa del mandatario, todo esto en el barrio Yungay, en el centro de Santiago. Vamos a estar atentos entonces a lo que tenga que decir la actual candidata del oficialismo tras ser vencedora durante la jornada de ayer, recordemos, ante sus competidores, todos del sector de gobierno. Hablamos de Carolina Tohá, Gonzalo Vinter y también Jaime Mulet. Pero en esta misma materia, esta jornada, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la eventual renuncia de la candidata Janet Jara al partido, ahora que se transformó en la abanderada de los partidos del oficialismo. Si bien manifestó que no se ha debatido este tema, no cerró la puerta a que esto suceda al ser consultado respecto a la eventual suspensión o renuncia a la militancia de Jara en favor de la unidad. Carmona indicó que van a hacer todo lo que sea contribuyente a potenciar el proceso de unidad que tenga, obviamente, incluso a la base y también en el territorio, y eso se hace con integración previa de todas las partes y con una lideresa que le dé espacio a todas las fuerzas que son distintas. En esa línea aseguró que nunca lo hemos dicho o lo hemos pedido, pero sí creemos que hace falta que la unidad sea muy integradora y nosotros estamos disponibles para ser contribuyentes en ese caso. Y nos cambiamos de tema porque durante horas de la tarde de este lunes el cuerpo de un hombre fue hallado al interior de un edificio abandonado en la intersección de Freire con Avenida Pedro Montt en Valparaíso. El cadáver aún no está identificado y fue hallado al interior de un subterráneo de dicho inmueble. Fue un testigo quien reportó el cadáver al interior de este recinto, aunque aún no ha sido informado cómo se encontró sin vida a dicha persona. Debido a esto, en el interior del edificio se encuentra trabajando ya personal de carabineros y de policía de investigaciones, por lo que están realizando las diligencias sobre cómo se va a retirar el cuerpo. Además de que no está identificado el cuerpo, las autoridades aún no detallaron las causas de muerte del hombre y si es que efectivamente falleció al interior de este inmueble o si fue abandonado en el lugar. Debido a esto, son varias aristas las que están siendo parte de la investigación de este caso que ya está en pleno desarrollo. A esta hora en Santiago tenemos cielo nublado con 9,9 grados de temperatura en la capital. Nosotros nos despedimos, pero usted continúe junto a Pedro Carcuro y el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hace un instante lo anunciamos, Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Hemos reiterado la presentación para saludarlo con afecto en el inicio de este diálogo que vamos a tener ahora. Marco, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
El carisma y la condición de comunista, creo que fueron los dos hechos que destacó incluso la prensa internacional respecto a la figura de la candidata de la izquierda y la centroizquierda en nuestro país, poniendo lo que aparentemente es una ventaja, su simpatía y carisma, en un lado de la balanza, y en el otro, la condición de militante del Partido Comunista, que para muchos significa un factor negativo aún en la política chilena. ¿Cómo se compensan? ¿Cómo queda la balanza con estos dos pesos que nos presenta Janet Jara, la candidata triunfadora de la primaria de ayer del oficialismo?
Sí, en lo que es un hecho inédito, como tú dices, Pedro, estamos teniendo en el bloque oficialista una candidata elegida a través de primaria que efectivamente es militante del Partido Comunista, y el Partido Comunista, por lo tanto, entonces va a encabezar la fórmula oficialista para las elecciones de fin de año, ¿no? Ese dato es relevante porque son muy pocos lugares en el mundo, ¿no?, en donde estamos observando este fenómeno. A eso hay que agregarle lo que tú decías muy bien, el tema de su militancia en el Partido Comunista probablemente sea un eje central de la campaña. Pero también hay que tener en cuenta que del actual padrón electoral, Pedro, estamos hablando de unos 15 millones y medio, ¿no? Un 30% de ese padrón electoral es gente que nació a partir de 1990, ¿no? Cuando ya el muro de Berlín se había derrumbado, cuando se había acabado lo que tú y yo conocemos, y muchos auditores que nos están escuchando, lo que era la Unión Soviética, pero que tú le dices hoy día a un joven la Unión Soviética y te dice de qué me estás hablando, ¿no?
Pero
¿qué es lo que es eso, ¿no?
Es curioso, ¿no?, porque lo que tú dices, porque en los círculos políticos se sigue diciendo que el Partido Comunista Chileno mantiene la esencia del marxismo a la antigua, del Partido Comunista de la ex Unión Soviética.
Exacto, pero eso no existe para un joven que nos esté escuchando hoy día, una persona joven de 30 años, ¿no es cierto? Evidentemente esto no es un tema. Eso demuestra el trasvasaje de votos que hubo, Pedro, desde el Frente Amplio, ¿no es cierto?, a la candidatura de Janet Jara, una migración de votos, especialmente en electores jóvenes, ¿no es cierto?, que habían votado por el Frente Amplio y que hoy día hicieron entonces que, producto de esa pérdida de relevancia de lo que es el tema de la militancia comunista, ¿no es cierto?, lo haya hecho tomar una decisión apoyando la candidatura de Janet Jara, y eso explica el desfonde, ¿no es cierto?, del Frente Amplio en estas elecciones primarias. Ese es un primer elemento. Y en segundo lugar, que claro, no es suficiente, como tú muy bien decías, con el partido que la apoya, que operó para obtener un buen resultado. El partido se movilizó, digamos, el Partido Comunista tiene una estructura a lo largo de todo el país, trabajan territorialmente, tienen una lógica disciplinaria muy efectiva que los llevó, ¿no es cierto?, a movilizar votos, pero junto con eso hay que reconocer los méritos que tiene la candidata, ¿no es cierto?, para haberse impuesto. Esto que se llama los atributos blandos, la cercanía, la proximidad, ¿no es cierto?, el devenir, como ella decía, no de la élite, sino que ser una persona que ha, con mucho esfuerzo, ha logrado ser la primera generación en su familia, en la universidad, que representa a una gran parte importante, ¿no es cierto?, de las chilenas y chilenos que se sienten identificados.
Marco,
y en tercer lugar,
sí,
Pedro,
dime,
que ha hecho un esfuerzo por descomunistizarse, vamos a decirlo, no sé si existe el concepto, pero
se entiende muy claramente.
Ella hizo un esfuerzo y lo ha hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Ha tenido una relación difícil los últimos días con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con la estructura, porque evidentemente ella quiere sacarse esa carga que todavía en un sector importante del electorado, así como hay un sector nuevo del electorado que no le hace sentido, pero hay otra parte importante, nosotros, los más viejos, ¿no es cierto?, que evidentemente el tema sí no hace sentido. Por eso es que ha hecho un esfuerzo muy importante Janet Jara, por sacarse esa carga, esa mochila que puede significar su militancia en el Partido Comunista. Por eso que se habla incluso de que podría interrumpir su militancia, congelarla, en fin, distintas fórmulas para que eso no sea un obstáculo en su candidatura, para crecer hacia el centro, porque ese es el otro gran desafío que tiene ella.
Al otro lado, en la vereda de enfrente, después de una encuesta CADEM que ha golpeado duro en el sector de derecha, con una alza significativa de José Antonio Kast y una caída también importante de Evelyn Matthei. ¿Cuál de los dos se perfila hoy como el candidato con más ventajas o con mejores condiciones para enfrentar a Janet Jara?
Bueno, eso es interesante porque son dos candidatos que aparentemente van a usar estrategias distintas para enfrentar a la candidata que ganó la elección de primaria este domingo. Hay que un poco también aterrizar esto, Pedro, porque a veces se piensa, ¿no es cierto?, que Janet Jara es la candidata que va a ganar la elección presidencial en noviembre, es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Además que esto se hizo con muy baja participación, el 9% del padrón electoral,
apenas 1.400.000, como tú dices, votaron.
Claro, hace 4 años atrás, en la primaria también de este sector, votó 1.700.000 personas, pero, aquí está el detalle interesante, Pedro, con voto voluntario votaban 7 millones de personas. Gabriel, la elección de Boric Kast fue con 7 millones, y por lo tanto, 1.700.000 sobre 7 millones es una cifra muy significativa, distinto de 1.400.000 sobre 15 millones y medio, que es el padrón electoral. Entonces, a Jara le falta bastante para poder acercarse siquiera, ¿no es cierto?, a una posibilidad todavía concreta de pasar a la segunda vuelta. Pero dicho eso, ese paréntesis, a tu pregunta, yo diría que efectivamente Kast va a intentar, ¿no es cierto?, probablemente sacar provecho de ese elemento que comentábamos anterior, ¿no es cierto?, la militancia del Partido Comunista que tiene Janet Jara, que es parte y representante de un gobierno que según Kast ha sido fracasado y por lo tanto va a tratar de instalar una lógica más bien propia de la polarización política, ¿no es cierto?, ustedes versus nosotros, que él piensa que puede, ¿no es cierto?, tener algún efecto, especialmente en una parte del electorado, Pedro, lo hemos conversado contigo otras veces, de los 15 millones y medio, la mitad del padrón electoral es gente que no le interesa la política y que está yendo a votar obligadamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de los electores obligados, 6 millones y medio que son electores despolitizados, que son electores volátiles, que cambian de decisión muy rápidamente, que no están interesados en nada de lo que ocurre con la política y van a votar solo porque si no lo hacen pagan una multa. Entonces, en ese electorado, evidentemente, los planteamientos que puede hacer José Antonio Kast y otros candidatos que quieran, ¿no es cierto?, tratar de capturar a ese electorado va a ser muy importante. Pero por el otro lado, Evelyn Matthei, la otra candidata de la oposición y de la derecha, va a tener que decidir entre si usar esa misma estrategia de Kast o intentar hacer una oferta para los electores que hoy día quedaron un poco huérfanos, ¿no es cierto?, podríamos decir, porque no ganó las primarias Carolina Tohá, que podría haber representado la moderación, la gradualidad en ese mundo, ¿no es cierto?, como no están representados, esos electores que son independientes pueden estar mirando.
¿Sería Evelyn Matthei la que representa esta moderación, esta tendencia al centro dentro de la coalición opositora, Marco?
Tendría que hacerlo, pero hasta ahora no estamos viendo claramente que esté orientando su campaña hacia ese objetivo. Eso es lo que va a tener esa es la decisión que va a tener que tomar a partir de ahora. O intenta construir una oferta, como tú dices, para ese mundo, ¿no? El mundo de la gradualidad, el mundo de la moderación, lo que llamamos en Chile el centro político, le decimos de esa manera, sí. Técnicamente no es el centro, pero bueno, no existe, esto que llaman el centro, ¿no?
Es un clásico cliché de la política chilena, el hablar del centro, ¿no? Desde la época de los radicales para adelante, yo creo, y a lo mejor me quedo corto.
Exacto. Pero ahí es donde se abren también, Pedro, otras opciones, porque el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, ha dicho que no está disponible para apoyar una candidatura y podría levantar un candidato que se ha llamado el candidato SOS, ¿no? un candidato que pueda de alguna manera aparecer intentando representar el electorado del centro. Hay varios independientes que están buscando firma, uno que tú conoces, ¿no es cierto? Periodista deportivo, Harold May Nichols, dedicado, ¿no es cierto?, que ha tenido un paso exitoso por entidades deportivas. La pregunta es si eso es suficiente para poder ser presidente de la República, o en el caso de Marco Enrico Minami, que por cuarta vez va a intentar llegar a la Moneda, o de Enrique Parisi, que aparece en la encuesta Cadem que tú estabas señalando. Entonces van a haber varios que van a intentar ir por ese botín electoral muy grande, ¿no es cierto? Sí. Primero, de personas, de votantes obligados, pero también de votantes moderados que quieren cambios graduales.
Una última pregunta, Marco, en beneficio del tiempo. ¿Alcanza con hacer una campaña agresiva descalificando al oponente, al rival? ¿Alcanza con aquello? ¿O crees tú que el elector está esperando una campaña más propositiva? Porque lo que yo veo en las primeras horas es la descalificación de uno y de otro lado. En las redes sociales ya eso es lo que está predominando, con un tono muy, pero muy violento en lo que se lee y en lo que aparece.
Sí, es bueno tu punto de vista, yo lo comparto, porque no es suficiente para seducir a los electores esa campaña confrontacional. La gente no quiere eso mayoritariamente, ¿no? Y en Chile, usted que es un hombre de fútbol tan conocedor, ¿no es cierto?, sabemos que las elecciones no se ganan por las puntas, se ganan por el centro, ¿no? Ahí, por ahí es donde se ganan las elecciones en Chile. Por lo tanto, el moverse por las bandas, por los extremos, no va a garantizar un triunfo electoral, y eso es lo que tienen que entender, ¿no es cierto?, quienes están hoy día aspirando a llegar a la Moneda, ¿no es cierto? La elección se hace por el centro, por el medio, no por las puntas ni por los extremos.
Perfecto. Así que esperar agosto ahora, cuando se inscriban los nombres en la papeleta para la primera vuelta del mes de noviembre. Esas son las etapas que vienen ahora, y en diciembre estaría la segunda vuelta, el balotaje.
Así es.
Así que tendremos tiempo para conversar con más calma de todo lo que va a ir pasando, que va a ser muy, muy entretenido.
Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes.
Gracias, Marco. Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Un análisis profundo, entretenido, interesante. Estamos haciendo el rompecabezas y queremos saber algo del clima. A ver si Hugo es una máquina. Ya nos tiene conectados con Iván Torres. Iván, qué gusto saludarte. Tú que eres un hombre del cajón del Maipo, ¿cómo estás soportando esta ola de frío? Qué gusto saludarte. Pedro, ¿cómo te va?
Sí, muy bien. Mira, a pesar de todo, acá hoy día la temperatura mínima fue bastante alta. Fue, por lo menos el sector donde yo vivo, fue de 7 grados sobre cero. Y es porque ya comenzó a correr el viento raco, que se llama acá, y que fue bastante fuerte en algunos sectores, como por ejemplo en La Obra, donde la temperatura mínima llegó cerca de los 8 grados. Cuando corre el raco, la temperatura mínima acá es alta y hay eventos de contaminación. Hoy día estamos en alerta ambiental.
Es sorpresivo todo lo que nos estás contando, con extremas bajo cero hasta en Arica, Parinacota, en Coyhaique, sí, claro. Acá en Cajón del Maipo, que es como el lugar siempre que se cotiza como el más frío de la región metropolitana, ha tenido un excelente clima con 7, 8... Claro. De mínimo.
Mira, no es tan así, ¿eh? Desde el sector del Colorado hacia abajo las temperaturas suben, porque ahí empieza a correr el raco. En el mismo San José de Maipo la temperatura es más baja, ahí no corre el raco todavía, es una configuración de los cerros. Yeah. Así que claro, gran parte de la gente que vive desde el Colorado hacia abajo, hacia las Vizcachas, hoy día tuvieron temperaturas bastante más altas que en el centro de Santiago, que la mínima fue de 5 décimas bajo cero.
¿Y cuál fue la más baja de la región metropolitana? ¿Dónde estuvo, Iván?
En Polpaico, que está cerca de Tiltil, 4.7 bajo cero. Tiltil tuvo 3 grados y algunas décimas bajo cero. También Paine con casi 3 grados bajo cero. Vale decir, la periferia, las comunas que rodean Santiago, normalmente son más frías que el mismo centro de Santiago.
Esto es en la zona norte, en la salida norte de Santiago.
Salida norte de Santiago. Polpaico, y la salida Tiltil, sur, claro. Sí. Claro. Y la salida sur también, con Buin, Paine, esa zona también es bastante fría. Pudahuel también tuvo 2 grados bajo cero. o 1.9 para ser más exacto, pero son casi 2 grados bajo cero. Vale decir, las comunas que se alejan de la de acá del centro de la capital siempre tienen temperatura más baja. Acá hay un clima de ciudad que no permite que sea tan baja como en la periferia.
Iván, ¿y cuál es el pronóstico? ¿Cómo se proyecta este frío que duele?
Claro,
¿cómo se proyecta para esta semana?
Comienza a subir la temperatura mínima levemente. Yo creo que por lo menos Santiago Centro vamos a dejar de lado las temperaturas negativas. Mañana vamos a estar entre 0 y 1, después el miércoles, jueves, viernes, ya las temperaturas son un poquito más generosas, pero lo más importante destacar es que las máximas el miércoles, el jueves y el viernes van a estar sobre los 20 grados,
mira,
ya a pesar de que van a haber nubes. Y eso es porque obviamente la alta presión se pone en Argentina y comienza a soplar el raco para nosotros, Terral para la región de Coquimbo, y hacia el sur, obviamente, el Puelche. Entonces, va a cambiar un poco la condición, por lo menos acá en Santiago y en la zona centro.
¿Y cómo está la zona costera, que siempre nos interesa, nos importa por la proximidad y por los intercambios de gente que existe entre Santiago, Valparaíso, Viña del Mar,
claro,
y tantas otras comunas aledañas?
Claro. Normalmente la costa tiene temperaturas más altas que acá los valles, pero en esta oportunidad la alta presión es muy intensa, no tan solo en Chile, sino que también en Argentina, en Uruguay, en toda la zona sur de Sudamérica, temperaturas muy bajas. La costa yo creo que va a tener temperaturas cerca de los 3, 4 grados sobre cero. Tal vez Algarrobo y San Antonio, que son más fríos, tengan un par de grados, 2 grados sobre cero. Y las máximas tampoco son tan elevadas como acá. Por ejemplo, si hablamos de Viña del Mar, para estos días Viña del Mar va a estar bastante grato el miércoles y el jueves, ligeramente o alrededor de los 20 grados, pero los valles va a estar con temperatura hasta 24 o 25 grados. La costa va a estar fría, pero no tanto como en Santiago o los valles en general.
Este frío que estamos advirtiendo en el comienzo del invierno, hoy es el último día del mes de junio. ¿Afecta a la agricultura o todavía no alcanza?
Sí, hay algunos elementos, algunas hortalizas principalmente que han tenido heladas. Porque una cosa es la temperatura que se mide a 1.5 metros, ¿ya? A nivel mundial, para estandarizar, ¿no es cierto?, el dato, porque la superficie de la Tierra tiene diferentes temperaturas. Algunas absorben más radiación, otras menos radiación. Entonces, hay sectores que son más fríos. Acá, puntualmente, la temperatura del suelo siempre va a ser más baja.
Me dejaste inquieto con un concepto que emitiste recién. La temperatura se toma a 1.5 metros de altura respecto al suelo, al piso.
Así es, sí, a nivel mundial.
¿Y qué pasa más bajo, por ejemplo,
a 10, 20? No, el suelo es mucho más frío, estamos hablando de un par de grados más bajo. O sea, si tuvimos cero, no hay termómetro. Algunas estaciones tienen termómetro a 50 centímetros, a 20 centímetros, en fin, son estaciones agro. Yo no tengo esos datos y antes la dirección los tenía, pero ya no sé si los tendrá, digamos, a libre disposición. Pero si tú tienes, por ejemplo, 0 grado acá a 1.5 metros, en superficie va a tener menos de 0 grados. Dependiendo de la composición de la Tierra, puedes tener temperaturas de un par de grados bajo cero, en fin, pero siempre es inferior la temperatura del suelo que la temperatura obviamente más alta. Por eso es que hay escarcha cuando hay mucha humedad, ¿ya? Entonces eso es porque el suelo está mucho más frío. El suelo siempre es más frío que la temperatura que se mide al aire.
Qué interesante y qué complejo es todo este mundo de la climatología. Iván, me alegro que esté soportable en San José de Maipo y alrededores, que esté soportable el clima para todos los que viven, y especialmente en el caso tuyo. Iván, un abrazo grande.
Nos vemos, Pedro, que estés muy
vemos.
Bien.
Chao. Ahí estaba el panorama climático, que no se presenta tan malo, ¿ah? Vamos a tener temperaturas, dijo Iván Torres, a partir del miércoles, de 20 grados por acá. Inesperado, o sea, más que soportable, ¿no es cierto? Rodrigo, te propongo presentar a alguno de nuestros auspiciadores para ir a un corte. Porque para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usan agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso la minería tiene el color del desierto. Llegó a Chile Café Hausbrand, lo hemos disfrutado en esta parte del programa. Café italiano 100% arábica, prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Queremos decir simplemente gracias, porque una vez más tenemos el número uno como concesionario Mazda. Se trata de Mazda Dumai. Mazda Dumai está en Bilbao al 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Seguimos en el rompecabezas en un par de minutitos, 6:25.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
El desierto de Atacama. 10 mil billones de granos de arena. Y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Buscas iluminar con estilo, eficiencia y calidad? En Demasled encontrarás la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Visítalos en Avenida Mata 369 y próximamente en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl. Tecnología, diseño y asesoría experta. Todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina con confianza. Ilumina con Demasled.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Resulta que vale la pena encontrarse con profesionales que de pronto se atreven, porque hacer cosas siempre es bueno. Y aquí estamos frente a un trabajo, pero muy, muy interesante y entretenido, que ha hecho un psicólogo y doctor en neurociencias de la Universidad Complutense de Madrid. Es chileno y él ha hecho un libro que se llama Perplejidad. Queremos que sea él que nos cuente primero por qué el título, Perplejidad. Yo he quedado perplejo con el título. Bueno, asombrado, ¿no es cierto? Sorprendido.
Muy bien.
No andamos tan mal hasta ahora, ¿no?
No, muy bien, Pedro.
Diego, cuéntame, ¿por qué este título tan particular para enfrentar un libro sobre liderazgo y management?
Bueno,
un gusto saludarte.
Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación.
No quiero ser tan roto de no saludarte.
Muchas gracias. Bueno, no, para mí estar aquí. Perplejidad es un estado emocional, ¿verdad? Es un estado en que estamos confusos, anonadados, como mirando el horizonte sin entender muy bien lo que está ocurriendo. Y perplejidad es el estado que yo describo en muchos de los líderes con los que yo trabajo y que declaran que no entienden lo que está ocurriendo. Mucho cambio, mucha transformación, mucha incertidumbre. Y su estado es perplejo, es decir, tengo que liderar, pero no tengo tan claro cómo hacerlo. Y mi libro justamente intenta abordar el fenómeno de liderar en un mundo complejo y ayudar a los líderes a salir de esa perplejidad, porque los líderes no tienen mucho tiempo para la perplejidad, tienen que avanzar, tienen que liderar.
O sea, hay que preparar al líder en este capítulo extra, que es el de... la perplejidad de la de,
exacto.
La de perplejidad también significa dudas.
Exacto.
¿Ah? Exacto. O sea, frente a las dudas que se nos presentan con este mundo que está cambiando y que no sabemos para qué lado tira, para
exacto,
qué lado va.
Exacto. En el fondo, el mundo está cambiando tan rápido que es difícil hacer sentido, entender qué es lo que está ocurriendo. Por tanto, este libro apunta a ayudar a los líderes a comprender. La primera parte es comprender qué es lo que está ocurriendo, y la segunda parte, bueno, una vez que entiendo qué es lo que está ocurriendo, qué podemos hacer como líderes, ¿sí? Porque el liderazgo actual, la verdad que requiere un tipo de liderazgo, valga la redundancia, que es distinto al que nos criamos nosotros, que era un liderazgo más vertical, más autoritario. Ahora hay que conquistar la voluntad, hay que conquistar la motivación.
Yo creo que el líder tiene que seducir, fundamental.
Tiene que seducir,
es
exacto.
Fundamental. Hoy... Sí. Como tú decías, no se alcanza a llegar a la meta,
sí,
a través de la orden, a través de digamos ejercer cierto poder.
Definitivamente. Yo creo que la forma de liderar en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente. La forma que nos lideraron a nosotros, Pedro, no es la forma en que nosotros debemos liderar. Y eso hace que sea complejo, porque tú aprendes de lo que te han enseñado, ¿sí?
Los profesores, por ejemplo, para ir a ejemplos bien simples, que
bueno, es un muy buen ejemplo.
Lideran un curso,
exacto,
ya no le enseñan a los niños como nos, sí, enseñan. Bueno, a mí me enseñaban de una manera que distinta como, sí, te enseñaron a ti. Y ahora los chicos, yo lo veo en mis nietos.
Sí, incluso más distinta, ¿cierto?
Sí, o sea,
sí, por supuesto.
Es más distinta todavía.
Sí, es aún más distinta.
Porque
sí,
yo tuve a mis hijos primero,
sí,
y después ahora a los nietos.
Sí, es que yo creo que el ejemplo es muy pertinente, porque aunque liderar y enseñar no es lo mismo, tienen cosas parecidas, porque donde hay una persona que influye sobre otra. Pero lo más interesante es que ahora influimos, Pedro, en un mundo más plano. Por lo tanto, los padres también tienen que ser más comprensivos, más explicativos. Probablemente a ti te pasaba que en nuestra época los padres tampoco daban tantas explicaciones, eran más de dar órdenes. Hoy día tú tienes que convencer, seducir, como dices, a los hijos, y son nuevas formas de ser padre, nuevas formas de ser profesor, nuevas formas de ser líder.
Exacto. Que al líder además se le exigen tantas cosas,
sí,
como por ejemplo, hoy... que sea parte del equipo, aunque aparezca como reiterativo,
sí,
que sea parte del equipo que él lidera.
Exacto.
Ya no, esa figura desde arriba.
Exacto.
Out.
Por supuesto, tiene que ver con lo que decíamos, es un liderazgo más horizontal, con las manos en la masa, y eso también implica riesgo, ¿cierto? Porque tú estás ahí más expuesto, tú no estás protegido desde tu oficina mirando lo que ocurre, sino que estás ahí mano a mano, codo a codo con tu equipo, haciendo que las cosas pasen, y eso genera riesgo, por supuesto.
A propósito del libro y los desafíos que enfrenta un líder en un mundo complejo, sí, yo te quiero plantear un tema. ¿Cómo hace el líder para sobresalir? ¿Cuál es la condición predominante? No sé si me entiendes.
Sí.
Porque antes siempre había algún personaje que resultaba más atractivo que el,
sí,
resto, y ese tomaba el mando.
Sí, sí.
Hoy me cuesta explicarlo, pero hoy
sí, no, yo lo entiendo,
alcanza.
¿Cuál es el mecanismo sine qua non que tiene que tener un líder? Tú dices, yo creo que hoy día es muy importante, tú lo dijiste, conectar con una diversidad de actores. Cuando hace unos 20, 30 años atrás, Pedro, los líderes tenían una forma para liderar a quien tuvieran enfrente, ¿sí? Hoy es muy importante conectar con cada una de las personas que tú tienes. Por lo tanto, yo diría que ¿qué cosa tiene que tener un líder hoy día? capacidad de leer el entorno y poder conectar de manera distinta con cada uno de las personas que debe movilizar. Tú eres una persona que se ha desarrollado en el mundo del fútbol. Y
yo te quería justamente plantear, claro, esto. Como en el fútbol es una pintura, pero perfecta para...
Exacto.
Para poder uno decir, este es el líder, pero ¿por qué el líder?
Sí, bueno, hay razones, por ejemplo, que hacen que una persona pueda resaltar más, por ejemplo, las personas carismáticas, las personas extrovertidas. Pero yo siempre explico, Pedro, que el carisma que tú puedas tener, el atractivo físico incluso, es algo que te ayuda a... En un primer momento atraer a las personas, pero el liderazgo necesita sostener la influencia. Entonces, si tú no desarrollas algo más que tu carisma, vas a ser un líder de corto plazo.
Cierto, ahí está la clave.
Ahí está la clave.
Yo, cuando hablábamos de este tema del carisma, de lo singular del liderazgo, pensaba, ¿sabes en quién? En Marcelo Bielsa.
Claro.
Que es un personaje con características tan particulares. Claro. Un tipo que no habla.
Claro.
Porque tiene mucha.
Exacto.
Que habla muy poco.
Es lo opuesto.
Que de pronto es maleducado.
Exacto.
Pero que tiene una. Pero ejerce una seducción, sí, en su dirigido.
Claro, tiene algo incluso misterioso, ¿no? Sí. Su forma de ser. Sí.
Eso, porque ahí es, sí, donde uno dice, ¿pero por qué,
sí,
este tipo te deslumbra tan fácilmente siendo, sí, que tiene tantos defectos?
Sí, lo interesante es que yo creo que esto, en el fondo, los seres humanos tenemos varias formas de movilizarnos. O sea, hay varias razones que nos hacen que queramos hacer algo, ¿verdad? El dinero, conseguir metas, admirar a una persona. Por lo tanto, hay muchas formas de influir sobre otras. Tú puedes influir desde el carisma, pero tú también puedes, por ejemplo, influir desde el ejemplo. Y yo creo que Marcelo Bielsa era una persona que daba ejemplo en términos de lo estudioso que era, de lo preparado que era, en un entorno donde los futbolistas valoraban mucho eso. Entonces, también hay un tema probablemente...
Y otra cosa más. Transmitir credibilidad. Ahí está.
Claro.
Si no te creen, está ahí sonado en cualquier, claro, cosa, lo que estamos haciendo nosotros. No, ahora,
eso lo básico.
En conversar.
Claro.
Si ahora, la gente no te cree, ¡pum!
No, se cierra todo. Ahora, es importante entender que también los liderazgos dependen de las industrias, probablemente, o de los sectores. Probablemente Bielsa no sería un buen líder de empresa, o quizás no sería un buen presidente de la República. ¿Te fijas? Yo diría que los liderazgos también, los estilos de liderazgo, no son tan transversales como la gente cree. Yo creo que hay liderazgos que se adaptan mejor a ciertos momentos, industrias, culturas, y otros que, en fin, andan mejor en otros escenarios.
Estoy a tus órdenes, Diego. Gracias.
Muchas por gracias, Pedro. Gracias
por haber venido, y estamos disponibles para difundir, gracias, tu obra, Pedro, tu trabajo.
Gracias.
Esperamos que tenga el éxito en librerías que se merece. Quedaremos perplejos.
Ojalá.
Frente al éxito,
muchas gracias,
de este, Pedro, libro. Quedaremos, gracias, asombrados.
Eso espero.
Y así será.
Muchas gracias.
Un gusto. Es el Rompecabezas en Agricultura. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Estamos preparándonos para el desembarco de Pancho Sagredo en el Rompecabezas. Claro que sí, y hay algo que a mí me gusta destacar. Lo que ocurre con Primeros Pueblos y el trabajo que está haciendo con el apoyo de CMPC. Porque mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban la inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítanos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco, o en primerospueblos.cl. Es una iniciativa de CMPC. ¿Buscas iluminación LED que combine calidad, diseño y buen precio? Nos tienes que visitar en Avenida Mata 369. Somos Demas LED. Demas LED, líderes en iluminación. Pancho, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú?
Hola, Pedro. ¿Todo bien? Ahí estaba escuchando al colega, al profesor, gran amigo además, Diego Bravo, con este libro sobre liderazgo, ¿eh? tan importante. Tú sabes que hay un dicho muy, muy cierto. Uno no renuncia a la empresa, renuncia a los malos jefes. Y es tan fundamental lo que puede hacer un buen líder en el desarrollo de una organización, en el desarrollo de su equipo, de sus colaboradores, y tú das el ejemplo de Bielsa, y me parecía interesante lo que decía Diego, que los liderazgos, las características de determinado líder no son transversales. Y Bielsa, en una de sus tantas entrevistas, antes de entrar en ese ostracismo de entrevistas mano a mano, hablo de finales de los 80, cuando estaba en Newell's, él decía: para mí el fútbol fue un canalizador de mi locura. Yo no podría haber trabajado en otra profesión. En cambio, el fútbol me permite estar un poco loco.
Y muy loco. Un poco y muy loco.
Es verdad.
Qué loco lo del tenis hoy con el Nico Jarry ganándole a un 8 del mundo, a un top 10. O sea, agarrando un carril muy interesante que lo puede llevar tranquilamente a octavos de final.
A ver, hace rato que el tenis chileno no tenía una jornada como esta, menos en un Grand Slam, y menos ante un rival de esta talla, porque hoy día el Nico Jarry, que era el único chileno que se había metido en la cancha, en el fondo, ganando la opción en la quali, en el main draw de Wimbledon, enfrentaba a Holger Rune, número 8 del mundo, un top 10, un tipo de un gran nivel, y Jarry 143 llegaba con la esperanza de dar un batacazo. Perdió los primeros dos sets parejos, pero con claridad lo ganó el europeo, 6-4, 6-4. Se recupera Jarry en el tercero, 7-5, comienza a mostrar Rune algunos problemas en su rodilla, y bueno, se lo gana 6-3 el cuarto y 6-4 el 5 con propiedad. Entonces, un muy buen triunfo. Después, el número 8 del mundo en conferencia de prensa le bajó un poco el perfil al triunfo, dijo textual: después del tercer set no podía sacar, no podía golpear bien el revés, y con todo respeto para Jarry, le gano 9 de 10 partidos si no tuviera un problema en la rodilla.
Bueno, pero lo perdió.
A la FIFA, que lo vea por la tele.
Y el de Wimbledon. Y el de Wimbledon, nada menos.
Sí. Y ahora se le abre el cuadro, como dices tú, porque bueno, partido complejo, pero va a enfrentar al 62 del ATP, el estadounidense Leonard Thien, que es un jugador competitivo, obviamente, pero que está en el mismo nivel. No es un top 10, no es un top 20. O sea, es un partido que se puede sacar adelante.
No, ya, y con el estímulo que ha significado la victoria de hoy, yo creo que el Nico va a llegar muy bien a esta segunda vuelta de Roland Garros. Y Garín ganó con una claridad abismal,
Exacto, Garín ganó en partida doble o en partida triple. ¿Por qué? Él quedó eliminado en la última ronda, la tercera de la quali. Ahí los jugadores generalmente agarran su bolso, se van y buscan un torneo, un challenger, un ATP más pequeño o un challenger generalmente que se está jugando mientras se juega un Grand Slam. Es lo que hace la mayoría, porque con eso se aseguran, claro, una paga por ganar un par de rondas en esos torneos menores. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que se genera una lista de espera de por si se baja alguien que ya está clasificado al cuadro principal. Pero esa lista de espera, Pedro, se armó el día viernes, y resulta que Garín optó, cosa que no siempre se hace, por quedarse en Wimbledon y esperar, y corrió la lista de espera, y hoy lunes temprano le avisan: tienes que jugar, y entró a la cancha, jugó contra Chris Rodech, un jugador de Luxemburgo, 163 del mundo, y la verdad que estuvo sólido el chileno, le ganó rápido en 2 horas y 16 minutos, por 7-6, ahí fue clave, ganar ese tie break, estuvo parejo, 8-6, 6-4 y 6-4, así que excelente. Y ahora, bueno, se viene en el papel, debería, si sea la lógica, un rival de otro nivel, porque se va a enfrentar al ganador del duelo entre Alexander Zverev, número 3 del mundo, un top, contra Arthur Rinderknecht, número 72, un francés. Entonces, debería ser Zverev el próximo rival, pero está pagado Garín porque apostó, se quedó, fue lucky loser, perdedor con suerte, como se dice, y avanzó una ronda en Wimbledon. Y esto le va a permitir seguramente meterse otra vez ahí en el grupo de los 100, porque recordemos que inició este torneo en el escalafón número 110. Así que buena jornada para ambos chilenos.
Correcto. Pancho, mira, te voy a plantear una cuestión de carácter casi personal, porque acá tenemos monitores encendidos con distintas informaciones de la actualidad nacional. Hay un televisor, un monitor que está puesto con las transmisiones del Campeonato Mundial de Clubes. Y son todos comentaristas argentinos que han puesto como tema de hoy esto. la eliminación del Inter en el Mundial de Clubes es el mayor fracaso de este campeonato? Aquí son, y los argentinos, les preguntaría yo, la eliminación de River y Boca y el papelón de este equipo tributo de Messi y sus amigos, ¿qué les parece? Que no sean caraduras, por favor.
Bueno, pero si son caraduras, es parte de la idiosincrasia de un país maravilloso y que bueno, tiene sus cosas, como todos. A ver, lo de Boca-River es un fracaso, porque, por ejemplo, obvio, quizás un equipo sudamericano no puede estar al mismo nivel de un europeo, pero tiene que competir, y que quedaran afuera los dos argentinos en primera ronda, y sobre todo el caso de Boca, que quedó afuera al final con un partido increíble, que no pudo ganarle a un equipo de Nueva Zelanda amateur, es un fracaso absoluto. Los brasileños muy competitivos, me parece que no es el peor fracaso de este Mundial de Clubes, porque el Inter es un equipo que viene totalmente tocado después de un final de temporada que era de ensueño y terminó siendo de pesadilla, se comió la goleada de las Champions, perdió las últimas dos fechas la Liga con el Napoli, cambió de técnico, están reventados esos jugadores. Entonces, lo que ocurre acá es que nos muestra la valía, el valor que tienen las planillas brasileñas. Lo de ayer, Pedro, fue un partidazo. El Flamengo terminó perdiendo, pero le pegó combo a combo. Terminó perdiendo 4-2.
Cuando estaba 3-2 abajo, lo tuvo el empate.
Exacto. Y el 2-1 también abajo.
Sí.
Contra un gigante como es el Bayern Múnich. Y bueno, el Flamengo. Hoy día, cualquier equipo de estos brasileños, el Flamengo, el Palmeiras, el Botafogo, el Fluminense, que hoy día ganó, tú lo metes en una liga europea de las top y te pelea Europa League. O sea, está arriba. Y bueno, lo de hoy día jugó bien el Fluminense. Mucha posición de pelota del Inter, pero la verdad poca profundidad. Lo termina ganando 2-0. Y espera rival ahora, en un ratito más va a estar jugando el City, que debería salir de paseo contra el Al Ahly. Y ahí se va a dar una de las llaves de cuartos de final. Pero este Mundial de Clubes, que ha tenido muchas críticas, que ha tenido muchos comentarios. ¿Viste la cantidad de público hoy día, Pedro?
Interesante.
¿No? No había nadie en el estadio, muy poca gente.
Tú lo viste. La primera bandeja estaba casi ocupada.
Exacto, pero
la segunda, la otra mitad del estadio vacía.
Exacto, son vivos la transmisión, entonces toda la gente abajo, pero la bandeja de arriba estaba.
Ahora, y yo te digo una cosa: para vender entradas tuvieron que bajar sustancialmente los precios. Entradas que costaban $1,000 en el comienzo se bajaron a 100, las de 500 a 30, ¿no? Hubo una rebaja, pero muy, muy grande, para que la gente se entusiasmara con un campeonato que yo creo que va a tener una etapa de evolución. Si lo mantienen, puede transformarse en un torneo fantástico, siempre que lo vayan mejorando y no solamente se preocupen de ganar plata, de transformar esto en un ingreso potentísimo para la FIFA.
Ahora, el problema, Pedro, no sé si escuchaste hoy día o leíste las declaraciones de Klopp, de Guardiola, sí, de Maresca, todos los técnicos europeos dicen, esta es una locura, o sea, no puede llegar a un torneo después de a un mundial, además que tiene que ser algo maravilloso, con 70, 75 partidos, aquellos equipos que les fue bien en la Champions o en la Europa League, a jugar este torneo. Además, la diferencia de forma competitiva de un equipo sudamericano que está en plena temporada con uno que viene reventado como un europeo es mucha. Entonces, si a eso le suma el tema motivacional, ¿qué es lo que ocurre? Que hay equipos, por ejemplo, que no era el caso del Inter, que venía un poco knockout con lo que había pasado Grogui, pero para el Bayern, esta es una gran opción. El Bayern no le fue bien en las Champions, ganando mirando para atrás siempre la Liga, entonces dice, bueno, acá yo me puedo lucir. O para el Paris Saint-Germain, decir, este es el año que gano Copa, que gano Champions, que gano Liga, y además vengo de paseo al Mundial de Clubes. Ojo que ayer ayer el Paris Saint-Germain, minuto 40 del primer tiempo, le llevaba 4 al Inter Miami.
Le hizo la capucha a Luis Enrique, a su amigo Messi. En el vestuario haber dicho, ya está bueno, paremos. Porque en el primer tiempo ya podrían haberle hecho 6. ¿Ah?
Ahora, está el tema
un amigo me decía hoy, que yo encuentro que es genial la frase, la tiré hacia la pasada. El Miami, el Inter de Miami parece un equipo tributo, esos equipos que se arman. En la despedida un jugador, te fijaba, la despedida de Iván Zamorano. Y viene un equipo con antiguas estrellas a jugar al Estadio Nacional. Este es el Inter de Miami, un equipo tributo de Messi y sus amigos.
Así es, pues, pero bueno, esto es la mercadotecnia. Estados Unidos ha hecho dos Copa Américas en los últimos 8 años. Va a ser este Mundial de Clubes, va a ser el Mundial del próximo año, que es una chiva, que es el Mundial de Norteamérica, porque el 80% de los partidos son en Estados Unidos. Y ahí están todos felices, están todos los doctores allá. Hay uno que no ha salido ninguna foto, ¿eh? Está Tapiolita. Pero sale.
Ah, ya. Así que... Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Oye.
Pero anda de vacaciones igual. Vacaciones sin redes sociales esta vez, para que no lo critiquen.
Mañana se cierran los octavos de final con Real Madrid y Juventus, partido que otrora era un gran clásico, pero la Juve está muy venida menos. De tus tiempos ahora no tiene nada que ver la Juve.
No, nada. Y además viene muy golpeada, acuérdate que se comió una boleta en el cierre del grupo contra el City. Pero siempre en la Juve, Pedro, y ahí siempre pues, un poco de grinta. Bueno. Tú sabes que la Vecchia señora cuando se enoja, se enoja.
Y el otro partido tiene a los mexicanos.
El Monterrey contra el Borussia Dortmund. Curioso, interesante. ¿No? Ojo que el Monterrey de Ramos, ahí Sergio Ramos, recordemos que el ex Real Madrid está terminando su carrera en México. Para que vea el nivel, o sea, el poder adquisitivo del fútbol azteca, va a ser interesante ver a un equipo mexicano jugando de local en el fondo en Estados Unidos, compitiendo contra un top europeo, pero que es un top terrenal, terrestre. Entonces, puede ser interesante.
Gracias, Pancho. Nos vemos mañana. ¿Te parece?
Un abrazo, Pedro.
Chao. ¿Y tú quieres jugar online sin complicaciones? En latamwin.online tienes un bono de bienvenida de 10,000 pesos que puedes jugar sin necesidad de hacer depósito. Gana con total seguridad y confianza en LATAM Win. Tenemos comerciales, ¿no es cierto?
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Mira el mar, 1370 trillones de litros de agua. Y solo hay una cosa más numerosa en el mar: sus colores.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. 6 de cada 10 litros de agua que usamos para producir cobre provienen del mar. Por eso hoy, la minería también tiene el color del mar. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Somos el único en nuestra categoría que no ha cambiado de marca ni dirección. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Don Rodrigo, estamos listos, ¿no es cierto? Ya viene el abogado Lagos con Mara Sevini. Ellos nos van a hablar de la actualidad, por Dios, que está interesante, intenso el día. Así que hay que seguir con mucha, mucha atención los juicios del equipo que se sienta aquí en este estudio en Radio Agricultura. Nos juntamos mañana a las 6, si Dios quiere. Gracias, gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de SMPC. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.